¿Qué son los buques OPB? ¿Qué pasó con la compra de estas patrulleras? ¿Cuáles fueron los conflictos con la empresa Cardama? ¿En qué está la situación actualmente? Todo eso y más nos va a contar Lucía Acuña, practicante preprofesional de esta radio, que ha traído una puesta a punto para ponernos a tono, justamente.
Exactamente.
Bienvenida.
Muchas gracias. Es un montón de información, la verdad, la que anda circulando hace un tiempo ya. Entonces, me pareció que la mejor manera para organizarnos y saber que tenemos todos los puntos claros, para entender bien este tema, una buena herramienta es ir contestando preguntas.
Perfecto.
Hacernos preguntitas e irlas como tachando.
Perfecto.
Entonces, las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué pasó? Lo que pasó en sí es que el gobierno anterior realizó la compra de dos buques de patrulla oceánicos, OPB, mediante un trato entre Uruguay y el astillero español Cardama por 82 millones de euros. ¿Por qué surge esto? En teoría es para mejorar las flotas de la Armada Nacional en funciones contra el narcotráfico, la piratería y la pesca ilegal, entre otras cosas que son problemas que Uruguay lleva teniendo hace un tiempo.
Capaz, Lu, antes de entrar en todo el... como el tema más político y todo el proceso que tuvo esto, ¿nos podés contar un poco, bueno, qué son estos buques OPB, no?
Los buques OPB son embarcaciones, son plataformas versátiles que están diseñadas para diferentes tareas en el mar, como por ejemplo patrullaje y estos problemas que estamos mencionando de pesca ilegal, narcotráfico, contrabando, también para rescates, para vigilar la contaminación de las aguas, para participar en operativos conjuntos con otras naciones también, cubren como unas cuantas cosas. Puntualmente, los barcos destinados a Uruguay, estos que se están empezando a construir, tienen las siguientes características. Tienen un desplazamiento de 1.700 toneladas, una eslora de 87 metros, más de 12 metros de manga, un caldo de 3 metros y medio, tiene una plataforma para helicóptero también, 7.700 millas de autonomía, una velocidad máxima de 23 nudos, perdón, y en cuanto al armamento, cuentan con un cañón de 30 milímetros en la proa y dos ametralladoras de 12.7 milímetros en las bandas.
Y en esta situación actual, entrando sí en el terreno político, ¿quiénes son las partes involucradas de este conflicto, si se quiere?
Así como principales personajes, por así decirlo, tenemos primero a Cardama Shipyard, que son astilleros y varaderos de Francisco Cardama, quien fundó esta sociedad anónima. Es un astillero español que se dedica desde 1916, hace un montón de tiempo, al diseño, construcción, reparación y transformación de buques. Después también tenemos a Javier García, ex ministro de Defensa Nacional, encargado del comienzo de la gestión de esta compra, y también al ex ministro de la misma cartera, Armando Castaindebat,
sí,
que también estaba ahí al momento de la compra.
Pero Cabrera dice que no sabe igual.
Sí.
Ah, no sabe nada.
La historia dice de otras cosas.
¿Y quién más?
Y también tenemos actualmente a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que ya... siendo diputada, estaba involucrada en estos temas.
Sí, cuando estaba en la Cámara de Senadores.
Exacto.
Y que ella era, de hecho, estaba en la Comisión de Defensa y cumplía un rol de... O era presidenta o vicepresidenta, pero cumplía un rol importante en la comisión.
Entonces, si hacemos un poquito de memoria, la coalición del gobierno anterior pretendía modernizar a la Armada Nacional. Pero en realidad esta compra no viene solo de ahí, no fue algo que impuso esta coalición, sino que este proyecto viene de hace décadas, como mencionábamos, y estuvo presente en todas las gestiones pasadas del Frente Amplio también. Pero por falta de presupuesto y las diferencias a la interna de la Armada mismo, ha sido difícil concretar la equipación de estos barcos.
Bien, ¿y a dónde nos remontamos?
Nos podemos remontar a diciembre del 2023. Que es en este mes, finalizando este año, se firmó el contrato con Cardama de 82 millones de euros, como decíamos, por estos dos buques. Tenía la condición de la entrega de dos garantías a la empresa española. Entonces, esta decisión, en realidad, ya desde un principio, fue cuestionada por aquel entonces oposición, ahora gobierno, el Frente Amplio, debido al alto costo, primero, y también por la poca experiencia que la empresa española tenía con este tipo específico de embarcaciones. Entonces, Sandra Lasso, en esta línea, llegó a pedir la nulidad del contrato, de hecho. Pero no solo el Frente Amplio generó controversia, también generó controversias políticas y fue cuestionada por jerarcas de las Fuerzas Armadas mismo. Esto que decíamos que había, tipo, como cruces a la interna.
Sí.
Como fue el caso, por ejemplo, del contralmirante Gustavo Musso. Musso también tramitó su retiro de la institución a principios de agosto de este año, 6 meses antes de lo que estaba previsto oficialmente, en realidad. El contralmirante había realizado un informe con propuestas de 5 fabricantes a tener en cuenta para la construcción de estos buques, donde posicionó a Cardama, quien terminó siendo quien va a construir los buques, en el último lugar. Musso oficiaba como asistente y asesor de Jorge Wilson, excomandante jefe de la Armada, quien le había pedido a todos sus almirantes un análisis de las propuestas presentadas por el gobierno. El retiro de Musso fue voluntario, justamente por no compartir la visión del proceso de compra.
Y ahí en esto también es que el Frente Amplio empieza a cuestionar esto y dice que bueno, que es un proceso que no estaba siendo prolijo, ¿no? Uh-huh. Pero después no volvemos a tener noticias sobre esto, Lu, hasta agosto de 2024.
Hasta recién. Agosto de 2024, cuando...
Antes de pasar sí. a agosto de 2024, Jorge Wilson fue uno de los sancionados, además, sí. por el Ministerio de Defensa.
Sí, iremos a eso Bien. En breves.
A la brevedad.
A la brevedad. Pero en agosto... A pesar de estas negaciones, se aceptó la primera garantía de 8 millones de dólares emitida por una empresa de seguros estadounidense. En septiembre, el siguiente mes, para la segunda garantía que ya se había acordado que tenía que cubrirse, hubo un poco más de vueltas. ¿Por qué? Porque el presidente del astillero intentó cerrar este aval con instituciones locales en Uruguay, como Habitat, por ejemplo. Pero tanto esta empresa como otras empresas locales y alguna extranjera se negaron a funcionar como garantía.
Bien.
Frente a esta situación, en septiembre, Cardama presentó dos posibles instituciones europeas para obtener este aval de 4.1 millones de dólares.
Bien, y por eso, en 2023, en todo ese año no volvimos a tener noticias y de repente después, agosto, septiembre...
Después cayó con todo.
Y en octubre ya volvimos a tener novedades sobre esto.
Exacto, después sí fue como un poquito más dinámico el asunto.
Esto está bueno remarcarlo también en plena campaña electoral.
Sí,
¿no?
Exacto, que de hecho todo este proceso se vio cortado por eso. Ahora ya estamos a... ahí llegando. Porque en octubre las cosas, como estábamos mencionando ahora, empezaron a concretarse un poquito más con la aceptación de esta segunda garantía. Ya era como, está más encaminado esto. Ya con los avales aprobados, el proceso volvió a quedar en pausa por esto, por el cambio de gobierno y la asunción de, ahora sabemos, Yamandú Orsi y su gabinete.
Y en diciembre de 2022 hubo novedades.
De 2024.
2024.
En diciembre,
no,
el
hoy
ministro,
estamos.
Los años pasan que
muchas,
sí, son muchas fechas.
Es una cronología
diciembre
muy
larga. Diciembre de 2024, pido disculpas.
Hace poquito.
Aparte que pasaron muchas cosas en el proceso de la sí. campaña electoral y la asunción de Orsi, ¿no? Pasaron
sí, sí, sí.
muchísimas cosas, muchos contratos, mucha cosa iniciada.
Uh-huh. En diciembre, una de estas cosas, el ministro de Defensa autorizó el primer giro para el astillero español que inició la fabricación del primer buque denominado oficialmente C-250. Para ejecutar el segundo pago, por otro 10% de este total que estábamos hablando, se necesitaba la presentación del plano de la cuaderna maestra por parte de la empresa. Que ahí lo que tiene ese documento es el detalle de la forma y las dimensiones de la estructura principal del barco, que mencionábamos hoy más temprano. Entonces, el Ministerio de Defensa pidió al astillero español que enviara justamente esta documentación antes de liberar el pago de esta segunda garantía.
Lu, antes de pasar a lo que fue este año, hay algo que está bueno simplemente de mencionar, y esto que hablábamos es de la campaña electoral, que recuerdo en su momento cuando se empieza a concretar esto, Delgado en un acto, no recuerdo exactamente, pero era de fuerzas policiales, anuncia justamente esto, bueno, como que se había avanzado en el proceso de los buques, y Sandra Lazo de hecho lo había cuestionado, decía, bueno, ¿por qué lo anuncia un candidato a la presidencia que ya no es parte del gobierno?
Claro.
Lo anuncia en un evento con las fuerzas policiales, ¿no? Que quizás no era el momento para anunciarlo y tampoco le correspondía a él anunciarlo. Pero bueno, eso como breve comentario para también pintar un poco el contexto.
Claro, de hecho es que quedó como muy entre ese proceso de transición, entre que unos dejan el mando y estaban organizando todo esto y quien lo toma tiene que seguir con esa organización, pero con otro punto de vista en realidad.
Por eso también es complejo lo que decía hoy de que Castaín Debat diga que ahora no sabe, cuando en realidad esto en diciembre de 2024 se da bajo su mando aún, porque él deja el mando en marzo cuando asume el Lazo, pero en realidad todo esto...
Estaba pasando ahí.
Pero claro, y estás enfrente y de repente no tenés nada que ver, es medio raro.
Ahora Exacto. sí, pasamos a febrero de 2025.
Febrero de 2025, ya en este año, con esto que hablábamos de que sea tan cercano a los tiempos, en febrero se presentó este plano de cuaderna maestra y a raíz de esto, el 27 de febrero, días antes del cambio de gobierno, se autoriza el segundo pago.
Bien.
Enero pasan muchas cosas, ninguna noticia sobre esto puntualmente, pero en marzo, antes de asumir como ministra, Lazo le preguntó a Wilson si se había ordenado este segundo pago a la empresa, y él se lo negó. Sin embargo, el 20 de marzo, ya en funciones, Lazo se enteró de esto que acabamos de decir, de que en realidad la orden de pago sí se había dado. Por esa contradicción,
¿sí?
El 24 de marzo la ministra decidió formar un grupo de trabajo para recopilar toda la información y revisar todo este proceso de adquisición relacionado con Cardama, que está, como estamos diciendo, es medio como mezclado con idas y vueltas. Esta comisión interna fue delegada por la ministra hacia Alfredo Maeso, asesor letrado, junto a los adscriptos de este, Damián Rojas, del MPP, y Daniel Marsiglia, del Partido Comunista. El Ministerio de Defensa declaró que en su momento no había pruebas claras para justificar que este segundo pago se diese. Entonces, ante eso, la empresa Cardama se defendió alegando que todo fue avalado por la certificadora Lloyd's Register, pero hay un informe que indica que esa aprobación era solo preliminar, en realidad.
Bien, y después de marzo, este es el primer mes de Lazo como ministra, y ya pasamos a abril, que bueno, que también es un poco lo que mencionaba Angie hace un rato, donde estamos más cercanos, ¿no?, a lo que está pasando ahora.
Exacto. El 11 de abril, específicamente, la comisión se reunió con la empresa para solicitar estos datos para como organizar un poquito más. El Frente Amplio sostuvo que no tenía la información suficiente para acreditar que en realidad se estuviese cumpliendo todo en tiempo y forma, como se decía que se estaba haciendo, y viendo si se estaban cumpliendo con las obligaciones y todas esas cuestiones. Entonces, se hizo esa reunión para aclarar esas cosas, y el 22 de abril, el Ministerio de Defensa sancionó a 4 jerarcas de la Armada Nacional por su comportamiento ante las actuaciones del grupo de trabajo que estuvo en esta reunión.
Sí.
Las sanciones que aplicó la ministra Lazo están relacionadas justamente a este segundo pago y a la información faltante, por así decirlo. Los sancionados fueron 4, como decíamos. Primero, Jorge Wilson, que ya lo mencionamos brevemente, excomandante en jefe de la Armada. Él tuvo la sanción más elevada dentro de las 4 personas, con 30 días de arresto a rigor en el Comando de Infantería de la Marina en el Cerro, por dar información falsa sobre este segundo pago. Después también, Jorge Ruiz, director general de Materia Naval, fue imputado por falta a la verdad o no brindar datos requeridos en torno a estos pagos. Tenemos también a Miguel de Sousa, director general de Finanzas de la Armada, por llegar tarde a las citaciones y no enviar en tiempo y forma los datos requeridos para esta comisión. Y por último, a Marcelo da Silva, capitán de navío y jefe de gabinete bajo el comando de Wilson, por llegar tarde también a las citaciones y o no enviar en tiempo y forma los datos requeridos para esta comisión. Más o menos todos en la misma línea.
¿Qué es el arresto a rigor a todo esto?
¿Qué es el arresto a rigor?
Eso me surge.
Claro, tipo, ¿qué está pasando con esta gente? Es una pena disciplinaria en la que la persona es privada de libertad sin posibilidad de visitas, con interrupción de servicio y la prohibición de ejercer su mando, es decir, de dar órdenes, justamente.
Uh-huh. Y después, para estas sanciones, ¿cuáles son las consecuencias para estos integrantes de la Armada, ¿no?
A la par que la Armada está pasando por todos estos tratos, terminando de definir cosas, también están buscando candidato a comandante en jefe. Uh-huh. Porque el cual no ha sido designado aún desde que Jorge Wilson finalizó su mandato legalmente en febrero del 2025. Entonces, la lista de candidatos incluye, además de esas 4 personas que ahora están sancionadas, al contralmirante José Luis Elizondo, que es el actual sucesor provisorio de Wilson, también al contralmirante Héctor Maglioca, que genera sospecha al ministerio por su relación con las compras de OPB, también al contralmirante Gustavo Luciani y Mario Vizcay. Bien. Entonces, para seguir profundizando en la situación, el grupo de asesores de Lazo recomendó una investigación administrativa en el ministerio.
Uh-huh. Y tenemos últimas actualizaciones ahora en mayo.
Llegamos a mayo, va una semana de mayo, pero ya hay noticias sobre este tema. Cardama planea continuar y cumplir con el siguiente hito del contrato, este 15 de mayo. Y lo que consiste es este siguiente hito es en concretar de manera formal el inicio de la construcción de estos barcos. Ante esto, el Estado uruguayo le corresponde hacer una tercera transferencia por el 30% de los 82 millones de euros que vale el proyecto. Uh-huh. De la puesta de quilla, que es esta inauguración formal de la construcción de una ceremonia que se hace para la construcción de estos barcos, no va a participar ningún integrante del Ministerio de Defensa. Y esta, de hecho, no es la primera vez que Lazo puntualmente no acude a una reunión con el astillero Cardama, porque ¿se acuerdan de esta comisión que dijimos que estuvo el 11 de abril reunida? Ella no estaba ahí tampoco.
Sí, que de hecho el semanario Búsqueda había anunciado esa misma semana que Lazo iba a asistir, pero finalmente se decidió que Lazo no iba a estar presente, ¿no? Y que también en esto, la semana pasada, Lazo decía de la puesta de quilla, como que no le parecía estar, ¿no?
Claro.
Allí, porque era como algo publicitario de alguna
forma. Era más una ceremonia más que otra cosa realmente. Que de hecho ella va a estar allá por Europa y fue por esto que la empresa la invitó a asistir.
Y bien, y entonces, Lu, ¿cuál es lo último que tenemos en esto?
Lo último que tenemos es que hace unas semanas la ministra aseguró que va a firmar el comienzo de esta investigación que le recomendaron sus asesores para ver cómo se prosigue con el caso, teniendo en el objetivo es tener la información lo más clara posible.
Sí, qué complicado esto, ¿no? Ya, porque ya va a empezar la construcción de los buques. No es que se esté pensando, bueno, a ver en qué estado está el proyecto, cuándo podemos empezar.
Yo guardando un chiste, chicle.
No es como una evaluación tampoco. Claro. Que es lo que uno pensaría que tiene un poco más de sentido. Vamos a evaluar todas las cosas para empezar el proyecto con todo bien, por así decirlo.
Que quizás, que en realidad sí es lo que pasa con el proyecto Neptuno, por ejemplo, que sí se está como a tiempo si se quisiera hacer recién el contrato, si hay cambios, lo que sea. Pero y en este caso ya empezó.
Exacto, y además las controversias están desde antes, en realidad. Sí. No es que tipo se empezó ahora, se inició el proyecto aún teniendo todas esas cosas para discutir.
Así que, bueno, la verdad que yo quedé mucho... Hay muchas cosas que se me aclararon después.
No, viene con turbina el proyecto. Eso es el buque. Viene con turbina. Lucía Cunha, practicante preprofesional de Uniradio, gracias por esta puesta a punto.
Muchas gracias a ustedes.